en estos estudios de Primera de Corintios y vamos a volver a leer el capítulo 13 desde el versículo primero hasta el último de este capítulo. Dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, hemos leído en la traducción de Reina Valera del 60, pero vamos a seguir con el mismo sentido de esta traducción, pero en el griego que utiliza el Nuevo Testamento interlineal, que es considerado como el griego de los textos más fidedignos en que se escribió este capítulo. Algunas de las cosas que hemos leído no están en algunos de los textos griegos, como veremos, y otras tienen un sentido que nos puede ayudar a clarificar mejor las cosas. Una de las cosas que tenemos que recordar, en realidad, dos cosas para seguir adelante, que las hemos tratado muchas veces a lo largo del estudio de esta carta, pero que a veces pueden olvidársenos. Primero es que esta carta no es un poema al amor, al estilo de los poetas románticos y otros semejantes. El capítulo 13 es una continuación del capítulo 12 y el capítulo 14 es una continuación del capítulo 12 y del capítulo 13. Y lo que tratamos en el capítulo 12 era el tema de los dones. En el capítulo 13 se sigue con el tema de los dones. Y dice el verso final del capítulo 12, procurad pues los mejores dones o los dones mejores. Pero yo os muestro un camino más excelente. Y entonces viene el capítulo 13, donde el tema que destaca indudablemente es el amor. En el Nuevo Testamento, como hemos estudiado en múltiples ocasiones, hay dos términos griegos que se utilizan para el término que nosotros utilizamos en castellano para el término amor. Son términos que derivan de dos verbos griegos. Un verbo es el verbo agapao, del que deriva el término ágape. El ágape, como sabemos, en las primeras manifestaciones de la vida de la Iglesia, consistía en una expresión de comunión comunitaria que se perdió al cabo de no mucho tiempo de empezar a funcionar la Iglesia que el Señor fundó en este mundo. El ágape habla de el amor de Dios. Y ese amor de Dios funcionando desde el corazón de los hijos de Dios, que son aquellos que han recibido ese amor en lo más íntimo de su ser. Este es uno de los términos que se utilizan derivados de el verbo agapao. El otro término que se utiliza se deriva de otro verbo griego, el verbo fileo, y también en castellano lo traducimos por amor, pero no hace referencia al amor de Dios, sino al amor humano. Por consiguiente, este capítulo 13, a la luz de la revelación nuevo testamentaria, habla del amor de Dios. Y al hablar del amor de Dios, no debe de ser aplicado como si hablase del amor humano. Eso quiere decir que el amor humano no debe de darse entre marido y mujer, entre padres e hijos, ni mucho menos. Pero ese amor humano nunca alcanza la dimensión del amor divino. El amor humano se expresa de una manera muy clara en la primera carta del apóstol Juan, donde en el capítulo 4 se dice lo siguiente: el que no ama, y aquí está refiriéndose a la relación entre seres humanos, entre creyentes, el que no ama, es el verso 8 del capítulo 4 de Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Esto es verdaderamente serio, Tenemos que interiorizarlo y ser sinceros con nosotros mismos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Por la muerte del Señor Jesucristo, nosotros obtenemos vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o expiación por nuestros pecados. Lo siento, pero no sé por qué tengo tan mal la voz y a ver si con estos remedios caseros mejoramos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bien, pues queda claro que una cosa es el amor de Dios y otra cosa el amor que podemos tener los unos con los otros, pero que si hay un amor sincero de los unos con los otros, es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Bien, pues este amor del que se habla en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios . La génesis de este amor la tenemos especificada en la carta a los Gálatas y en su capítulo 5, donde la palabra de Dios habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. En cuanto a los deseos de la carne, que se habla a partir del verso 16 del capítulo 5 de Gálatas. Vamos a pasar, los conocemos. Lo que nos interesa ahora es la segunda parte, que dice: ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo en una persona que es creyente? O sea, nadie es creyente si no tiene el Espíritu de Dios. Eso está claro en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, es cuando ocurre nuestra conversión. Y dice el verso 22 de Gálatas 5: mas el fruto del Espíritu es amor. Y el Espíritu aquí no se refiere al Espíritu nuestro, sino al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que lo tengamos claro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o literalmente del griego dominio propio. Contra todas tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que el Espíritu, de 1 Corintios 13, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu da dones, y el don por excelencia es el amor. Empieza diciendo que, y ahora leo del Nuevo Testamento interlineal, si en las lenguas, el término griego para lenguas es el término glosolalia. Lalia es un tiempo determinado del verbo laleo, que significa hablar. Y gloso se traduce por lenguas, hablar en lenguas. La glosolalia es hablar en lenguas. Dice, si en las lenguas de los hombres, el término griego es antropón, de los seres humanos, varones o mujeres, si en las lenguas de los hombres hablo y de los ángeles, las lenguas de los hombres sabemos en qué consisten, se conocen, cada uno conoce, por lo menos tiene una lengua, pero hay personas que conocen muchas, pero hay muchas lenguas en el mundo. Y existen las lenguas desde un momento histórico muy importante. Cuando los hombres tenían un solo pensar y tenían una sola lengua, quisieron unirse y edificar una torre que llegase al cielo. Pero en aquella época, en que esto ocurrió hace tantos miles de años, no había el conocimiento del espacio que hay hoy, y ellos creían que el cielo que nosotros denominamos como cielo, pues era como un techo y que ahí estaría Dios. Empezaron a edificar para hacer una torre que llegase al cielo. Creo que el objeto de esa edificación consistía en alcanzar la dimensión de Dios y destronarle. Esa es una interpretación mía. Hay otras. Creo que se trataba de alcanzar la divinidad, destronar a Dios y, por lo tanto, alcanzar también la inmortalidad. Bueno, Dios vio lo que los hombres hacían, vio que lo que había en su corazón no eran tendencias buenas, sino contrarias a su voluntad, y les confundió. Babel significa confusión, y los esparció por la tierra, aparecieron las diversas lenguas, luego fueron apareciendo derivados de ellas con lenguas nuevas, hasta el día de hoy. En el mundo en el que vivimos hoy, existe el mismo deseo, tal y como lo veo yo, el deseo de alcanzar la divinidad, de alcanzar la inmortalidad. Algunos premios Nobel en el prólogo a sus libros o en alguna dedicatoria han escrito cosas como estas: no es admisible que con todo el desarrollo de la ciencia todavía no hayamos sido capaces de vencer a la muerte. Vencer a la muerte es un deseo por la eternidad o por la vivencia del tiempo indefinido que los seres humanos tienen desde hace muchísimo tiempo, a partir del momento en que, desobedeciendo a Dios, rompieron su relación con Él y fue necesario que Dios enviase a alguien que los volviese a volverse al Dios contra el que se habían rebelado. Bueno, dice, si alguno hablase lenguas humanas, solo entendemos, y angélicas, ¿qué son las lenguas angélicas? Pues en algunos lugares, cuando se reúnen creyentes que toman literalmente aspectos de la revelación de Dios que no se pueden literalizar y empiezan a echar discursos con sonidos extraños en medio de una situación de convulsión psicológica muy fuerte, pues algunos dicen es que hablan lenguas antiguas, perdidas, que han desaparecido. Y otros dicen que hablan lenguas de los ángeles. Y es curioso porque no sé cómo se puede saber qué lenguas hablan los ángeles. O al menos la palabra de Dios no nos dice qué tipo de lenguas hablan los ángeles, si tienen algún parecido en el caso de que hablen lenguas, pero es que ni siquiera sabemos cómo es un ángel. Los ángeles no son como los hombres los han imaginado en su mente, como los seres humanos los pintamos, los dibujamos, los representamos. No sabemos. Sabemos su apariencia en manifestaciones en el Antiguo Testamento con semejanza humana, pero los ángeles no son seres humanos. Eso la Biblia lo deja suficientemente claro, ¿no? Son seres que Dios ha creado, que están bajo su control y que realizan una serie de funciones según lo que Dios les ha marcado. Pero si dice, si alguno hablase lenguas humanas, unas cuantas, o lenguas angélicas, lenguas de los hombres, pero amor no tengo, literalmente la traducción es, si en las lenguas de los hombres hablo y aquí el término hablo se deriva de un verbo, el verbo griego laleo, que se encuentra en un pasaje muy importante de las Escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que se expresa en aquella circunstancia cuando el apóstol Pablo está en Atenas y un día de sábado, como dice la palabra de Dios, pues salió fuera de la ciudad de Atenas y se acercó a un río. Capítulo 16 de los Hechos, verso 14. Dice, verso 13 mejor, y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos, esto lo escribe Lucas, habla de Pablo, de él y de algunos más, y un día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Importante para los que tienen prejuicios acerca de la relación de las mujeres con Dios, fundamentalmente cuando nos reunimos como iglesia. Aquí van unos hombres a hablar, pero las que se reúnen, y parece que de una manera habitual, eran mujeres y se reunían para orar. Sentándonos hablamos de las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, negociante en telas especiales, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, escuchando, literalmente. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, los de su casa, el término oikos es casa en griego, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí hay algo muy importante a la hora de dar un testimonio del Evangelio a estas mujeres que se reúnen los sábados a la orilla de un río para orar. Y es que el término que se emplea es un derivado del término griego laleo, y literalmente significa charlar. O sea que podemos decir que lo que Pablo estaba haciendo allí no era una disertación, digamos, espectacular, impresionante, sino una disertación sencilla pero clara. Es decir, estaba charlando el Evangelio con estas mujeres. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que hay formas de dar un testimonio claro del Evangelio sin necesidad de que uno, no era el caso de Pablo, tenga el don de evangelista, porque Pablo lo tenía, entre otros muchos que tenía, como maestro de la palabra, como que hablaba más lenguas que todos los que hablaban lenguas juntos, según él mismo decía. Bien, pues dice que si en las lenguas de los hombres, los seres humanos, hablo, charlo, dando un testimonio del Evangelio, y de los ángeles, pero amor no tengo, me he hecho, esto es importante, me he hecho, bronce que resuena o címbalo que retiñe. Es importante esto, que todas estas manifestaciones glosolálicas, que generalmente son un fraude, generalmente, por no decir siempre, son un fraude. Hoy en día hay personas que tienen más facilidad para los idiomas unas que otras, pero eso no significa que el que tiene más facilidad para los idiomas que otra persona sea precisamente un don de Dios, porque puede darse en personas que ni quieren saber nada de Dios, ni conocen a Dios, ni creen en ningún Dios. Y el convertirse, cuando se es creyente, engañándose a sí mismo, pensando que hablando en un sentido de emitir sonidos extraños que no corresponden a idiomas olvidados en la historia de la humanidad, porque lo que estas personas dicen se ha grabado, y luego hay expertos en este mundo, científicos especiales en el conocimiento de las lenguas. Hoy se conoce y se sabe que todas las lenguas humanas, y esto coincide con lo que pasó en Babel, que todas las lenguas humanas tienen un origen común, salvo dos, que no se sabe por qué estas dos no tienen el origen común. Y una, se van a sorprender, una es el euskera. Sí que cuando los vascos dicen que hablan una lengua que no procede de ninguna otra, cuidado con contradecirles, porque creo que están diciendo algo que científicamente se puede demostrar. Eso no lo pueden decir los catalanes, ni lo pueden decir los que hablan lenguas, algunos las llaman dialectos, yo creo que el babla asturiano es una lengua, tampoco pueden decir que no proceden. Todas las lenguas tienen un origen común, pero hay dos, por alguna razón, que un día sabremos, la de los vascos y la de otro pueblo muy raro, muy extraño en su lengua, que nadie entiende ni conoce, que son los que no encajan en esa raíz común del árbol genealógico solálico, digamos, de las lenguas. Por lo tanto, si uno habla esas lenguas, pero amor no tengo, me he hecho bronce que resuena o címbalo que retiñe. Es importante el término tengo y no tengo amor. El vocablo griego que se utiliza para tengo tiene el siguiente sentido: tener en sí mismo o dentro de sí. Tener en sí mismo o dentro de sí. Pero tener en sí mismo dentro de sí, ¿qué? ¿Un sentimiento o una convicción? Si nuestra conversión ocurre como en el caso de Lidia, que es como suelen ocurrir las conversiones, cuando la persona está atenta a la palabra que lee, a la palabra que se le predica o que se le lee, y tiene deseos de conocimiento de Dios, pues ocurre lo que pasó con Lidia, que Dios abre con la influencia de su espíritu el corazón de esa persona. El espíritu de Dios entra a morar en ese corazón y la persona experimenta un nuevo nacimiento. Cuando esto no es así, entonces ocurre lo que nos dice la palabra de Dios, que puedo hablar las lenguas que se quiera. Y supongamos que se pudiese hablar no solo lenguas humanas, sino angélicas, que tendríamos que tener a alguien especializado en ese tipo de lenguas, con seguridad de que no nos está engañando. Porque lo del argumento de que son lenguas perdidas en el tiempo no sirve, porque han sido analizadas y son sonidos guturales extraños que no tienen ninguna coordinación entre sí en ningún idioma. Y sigue diciendo que entonces nos convertimos ¿en qué? Pues nos convertimos en bronce que suena. Es decir, que hay un sonido, pero no hay ninguna trascendencia de ese sonido. Ese sonido no dice nada. De tal manera que mucha gente que va a ver a muchas reuniones, generalmente de tipo carismático, pentecostal, pero que son gente con una mente fuerte y elaborada y con conocimientos de la palabra de Dios y con conocimientos científicos adecuados, todo aquel discurso inconexo que no tiene ninguna raíz sólida no les dice absolutamente nada. Oyen un sonido, pues como lo que aquí dice, es decir, como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y si tengo profecía y sé los misterios todos los misterios y toda la ciencia, aquí para ciencia se emplea un término que es el término gnosis, que es un término de que se deriva pues una desviación de la revelación de Dios y una tergiversación de la misma que se dio en los primeros tiempos, que dio origen a los gnósticos. Los gnósticos una secta que apareció dentro del cristianismo y que pretendían tener un epiconocimiento, un superconocimiento, un conocimiento por encima del que tenían los demás. Dice, y sé los misterios todos y toda la ciencia, todo ese conocimiento que no puede llegar a más. Y si tengo toda la fe hasta montes trasladar, hasta trasladar los montes, hace referencia a enseñanzas del Señor Jesucristo, pero amor no tengo, volvemos a encontrar el mismo término, el término tengo, tener en sí mismo o dentro de sí mismo. Es decir, que si el Espíritu de Dios no mora dentro del corazón de una persona, pues pueden ocurrir muchas cosas, que hable lenguas humanas, vamos a dar sencillamente por una concesión puramente didáctica que pueda hablar lenguas angélicas, que como no sabemos lo que son, poco podemos decir sobre ellas, ¿no? Pero si tienes muchos conocimientos sobre los profetas del Antiguo Testamento y todo lo que han profetizado, que muchas de las cosas que han profetizado no se han cumplido todavía, pero un día se cumplirán, y conoces muchos de los misterios que encierra la revelación de Dios, y tienes un conocimiento elevado de todo esto, pues el apóstol Pablo mismo dijo en otra ocasión, la ciencia hinche, pero el amor edifica. Es decir, que no por tener muchos conocimientos, el amor crece en nosotros. Pero sin embargo, cuando el amor crece en nosotros, sí que alcanzamos muchos conocimientos. Es decir, el punto de partida es el amor moviéndose dentro de la esfera de nuestra intimidad, de nuestro corazón, y dándonos a conocer de manera más profunda la realidad de Dios. Como si tengo toda fe, la palabra normal para fe, pistin, se emplea aquí, la palabra original es pistis, fe, hasta poder trasladar los montes, diciendo, pidiéndole a Dios que lo haga, pero no tengo, y volvemos otra vez a lo mismo, tener en sí mismo o dentro de sí un sentimiento, una convicción, tener consigo dentro de sí, tener al lado, sostener, tener firme, guardar. Es decir, este amor de Dios, si mora dentro de nuestro corazón, entonces es cuando transforma nuestra vida. Pero este amor de Dios que mora dentro de nuestro corazón es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu de Dios que se puede manifestar en nuestra vida. Y si repartiere todas las posesiones de mí, y en Reina Valera 60 dice, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esta última frase, para dar de comer a los pobres, no está en ningún manuscrito original. Se puede entender que se trata de desprenderse de bienes para enriquecer o paliar a aquellos que carecen de ellos. Y si repartiese todos mis bienes, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea que y no tengo amor, volvemos a la misma palabra, de nada me sirve. Es decir, que aún el hecho de morir quemado por una supuesta fe que uno tiene, si realmente solo supuesta y no la tiene, si el amor no se manifiesta en la vida de esa persona, pues no aprovecha gran cosa ni para esa persona ni tampoco para los demás. Bien, y vamos a dejarlo primero porque ha pasado el tiempo y después pedir disculpas porque yo no esperaba, ni mucho menos. He pasado hoy el día entero y no he estado como aquí cuando empecé a hablar, con la ronquera y con un supuesto catarro de nariz, que no sé si lo cogí después de estar aquí. Llegué el primero, estaba solo, y a lo mejor pues hay por aquí bichos que contaminan, y cualquiera sabe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, y espero que el próximo lunes esto ya no nos pase.